ただそういうことです。
Buenos días, hermano. Buenas tardes.
La verdad es que quiero darle muchas gracias a Dios por esta conferencia, por la oportunidad que supone, no solo por lo que aprendemos, por lo que vivimos, por lo que sentimos, por los lazos que estrechamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Por la fraternidad, por tantas cosas que nos llevamos en el corazón en cada conferencia. Y la verdad es que también hay que darle gracias a Dios por estos temas que nos han preparado, temas preciosos. El lema también, vida cristiana saludable, y el hilo conector entre todas. Quiero felicitar a los organizadores que han preparado y han diseñado estas conferencias. Unos temas todos preciosos: hábitos de vida saludable, ámate a ti mismo, crecimiento y desarrollo, cuerpo en armonía, viviendo en el espíritu, y algunos muy chulos como y desafiantes como yo soy vegana, ¿y tú? Son temas extraordinarios. Pero el que me ha tocado a mí, ansiedad y depresión. Muchas gracias, mi querido José Antonio Corral. Le di la gracia a él, yo supongo que habrá sido consensuado, pero tú fuiste el que me lo pediste, ¿verdad? Así que a ti te tengo que dar las gracias, hermano. Quizá os pregunté por qué yo, ¿no? ¿Por qué no? Yo me pregunté lo mismo, ¿por qué no a lo mejor elegir a expertos en la materia? Algunos los tenemos dentro de las iglesias para tratar temas tan delicados. Yo también me lo pregunté. Pero también al Señor, en los pocos minutos que estuve reflexionando hasta que le dije que sí a José, dije, bueno, Señor, si tú hiciste hablar a un burro, ¿por qué no a la asna de Balaam, ¿no? ¿Por qué no vas a usarme a mí, ¿no? Quizás para que soy un sufriente paciente también de estos temas, ¿no? Y quizás Dios nos dé, ojalá, una visión no desde el lado profesional, sino desde el lado de una perspectiva de un hermano que, como vosotros, también sufre penalidades, ¿no? Y sufre en sus carnes las dificultades. Sí, en la palabra de Dios, cada vez que nos metemos, por complejos, delicados que sean los temas, gracias a Dios, que siempre encontramos riquezas, luz, que nos ilumine en el camino. Y la verdad es que sí, que te tengo que dar las gracias, José Antonio, al final. Estaba yo, justo antes de estas horas atrás, preocupado porque estaba intentando consolar a mi niño. Se le ha estropeado el mando este de la Nintendo, ¿no? Y es el joystick que no funciona bien. Yo creo que esto, no sé si alguno entendéis de esto, no sé si esto se podría arreglar ya o quizás comprar uno nuevo, porque yo creo que... Y estaba intentando consolarlo. Mi niño tiene autismo, él es autista, entonces, claro, él ya va superando cuando hay algo que se estropea, ya va superando cada vez mejor con el trabajo que se está haciendo con él y demás. La frustración a cuando algo se rompe, cuando algo se estropea, cuando no gana, cuando el mundo que él tiene alrededor no es lo perfecto que él lo diseña en su mente, ¿no? Gracias a Dios, él está ya superando todo este enfado. Cuando pierde, ¿no?, en los juegos de sobremesa, y ya está aprendiendo a superar todas estas frustraciones. Pero yo diría, aprovecho esto para deciros que no menospreciemos la angustia o la ansiedad que le puede entrar a un niño por cosas pequeñitas. Porque a su escala, en su mundo, la ansiedad que puede sentir puede ser tan grande o incluso más que la ansiedad que nos pueden provocar los temas nuestros de mayores. Entonces, sería bueno que a nuestros niños los escucháramos y los atendiéramos, ¿verdad? Pero por otro lado, tampoco creáis que a veces nosotros, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores, no son a veces tan infantiles y tan irracionales como los de los niños. Así que tampoco hay tanta diferencia muchas veces, porque, muchas veces en este tipo de ansiedades está la tormenta perfecta. Santiago nos dice en su capítulo 4, nos dice: ustedes lo que os pasa es que pedís cosas y no las recibís, porque no sabéis pedir, vamos, porque pedís mal. Y dice, y añade, para vuestros deleites. Luego dice una coletilla tremenda, dice, oh almas adúlteras. Pero muchas veces nos preocupamos por cosas que creemos que necesitamos, que probablemente ni siquiera necesitemos, porque si no, no diría la palabra que pedimos mal. Si la palabra nos está diciendo que pedimos mal, es porque no nos hacen falta esas cosas. Erramos en el tiro, en el objetivo, ¿no? Pedimos y no nos llegan, y entonces lo que pasa es que nos preocupamos más todavía porque no nos han llegado las cosas que hemos pedido. Les pasa cuando mis hijas piden un paquete por AliExpress, estas cosas, cuando no llega ya están ahí, que ha llegado, no ha llegado, ¿eh? Tú pides algo, no te llega, y te preocupas más todavía, hasta el punto de que puedes llegar incluso a perder el sueño. Y ahí ya entramos en barrena. Cuando entramos en ese bucle, empezamos a retroalimentar la bestia que llevamos dentro de la ansiedad y de ese requemor que nos entra, pudiendo incluso llegar a entrar a veces en pánico. Este ciclo destructivo de preocupación, ansiedad, depresión, preocupación mayor, ansiedad mayor, depresión mayor. ¿Por qué nos sucede? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? A mí me entró mucha curiosidad, empecé a investigar esto, y ¿qué pasa en nuestro organismo cuando nuestro cuerpo entra en estos ciclos? Entonces, evidentemente, yo que no soy especialista, he buscado fuentes, especialistas, psiquiatras, psicólogos, institutos de investigación norteamericanos, la mayoría de los que he consultado, y la ciencia ha avanzado mucho en esto y ha llegado a descubrir qué pasa en nuestro organismo, en nuestras células, en nuestro cuerpo, biológicamente, cuando tenemos ataques de ansiedad. Y yo os tengo que confesar que me he quedado atónito. Atónito en doblemente. En primer lugar, por lo caprichoso que es el cuerpo humano. O sea, lo caprichoso, lo curioso que es el cuerpo humano, ¿no? Y cómo está todo interconectado. El cuerpo, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo está interconectado. De tal manera que si tú te haces una analítica de sangre, la bioquímica que te sale en la analítica, te saldrá colesterol, triglicéridos, las cosas que salen en una bioquímica de una analítica de sangre, eso que es algo objetivo, que sale ahí en unos parámetros, nunca hubiera pensado que tiene que ver con lo que yo estoy pensando. ¿Qué tiene que ver mis pensamientos con la analítica en sangre? Pues está todo tremendamente interconectado. Me he quedado perplejo porque hasta el punto en el que está todo unido, nunca de verdad me lo imaginé. La segunda cosa por la que me quedé perplejo es porque esto que la ciencia está descubriendo en los últimos años, la palabra de Dios ya lo había dicho hace 2.000 o 3.000 años, depende del libro al que vayamos. Ya la palabra de Dios habla con una precisión casi quirúrgica de lo que pasa en nuestro organismo físico cuando dejamos que nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros temores de la mente, del espíritu, de nuestra alma, invadan nuestro cuerpo. Eso ya lo sabía, sin apoyo científico y tecnológico, ya la palabra de Dios lo decía. Y si esta palabra lo decía 2 o 3.000 años antes de que las analíticas de sangre se pudieran hacer, de que las investigaciones científicas se pudieran llegar a los límites que está llegando ahora, yo creo que la convierte en una interlocutora bastante válida. Yo creo que se ha ganado el derecho a que la escuchemos, porque si ha sido capaz de decir lo que le pasa al cuerpo cuando la mente empieza a fabricar pensamientos de preocupación, si la Biblia ha dicho eso, también yo creo que deberíamos de echarle mano, atenderla. Se ha ganado el derecho a que la escuchemos, para que nos arroje luz, para que podamos encontrar esa luz en medio del túnel oscuro. Lo que le pasaba a Job, lo que le pasaba a David, las punzadas que sentía en su corazón, los huesos envejecidos. No voy a poder entrar ahí porque entonces me perderían. Pero sí, mi querido José Antonio Corral, muchísimas gracias por haberme dado este tema. ¿En qué quedamos? Antes te lo reprocho y ahora te lo agradezco. Pues te lo agradezco, hermano. Te lo agradezco porque yo he aprendido a escuchar mejor mi cuerpo y a darme cuenta de una serie de cosas que me han iluminado el corazón. Así de claro. Y me han dado estrategias y esperanza. Mira, lo que os voy a hablar ahora no es Biblia, es ciencia. Tus pensamientos se han demostrado que tienen un impacto directo sobre tu cuerpo. Impacto directo. Si tú empiezas a tragarte tus emociones, tu cuerpo al final lo va a sacar. Esto no lo sabía a ciencia cierta, pero sí lo sufrí. Es lo que se llama la medicina somática. Somatizamos todo lo que nuestra mente maquina. Lo somatizamos. Mira, os voy a contar una experiencia personal. En plena pandemia tuvimos dificultades, tuve que negociar con el banco. Al final, durante un periodo de casi varios meses, casi un año y medio por ahí, al final tuvimos que entregar la casa y ahora estoy de alquiler. Yo confío en el Señor. Yo, mi esperanza estaba puesta en Él, siempre. Yo pensaba que yo estaba controlando, bueno, el Señor nos ayuda, está con nosotros, hasta que empiezan a salirme unas llagas en la planta de las manos y la planta de los pies. Al principio era de las manos, yo pensé que era por el gel hidroalcohólico, que sería alergia, pero luego empieza a salirme la planta de los pies, digo, ahí no tengo gel hidroalcohólico. Mi cuerpo empezó a desarrollar una psoriasis, con unas llagas tremendas. Yo pensaba que lo estaba controlando. Yo confiaba en el Señor, pero es algo más profundo, es algo que tienes en tu interior, que crees que estás controlando, que lo estás dejando en el Señor, pero al final una preocupación ahí, latente, te aplasta, somatiza en tu cuerpo. Es algo que hay veces que verdaderamente no se puede controlar. Luego me preguntaron por el historial. Y le digo, mira, pues toda mi familia, bueno, toda no, un 50, un 60% tiene psoriasis y además en fases muy avanzadas. Dice, pues ya te vale porque esto es para toda la vida. Te podrá dar un poquito mejor de calidad de vida, pero esto lo tendrás ya para el resto de tu vida. Ahora mismo ya no tengo. El médico me dijo que esto era para toda la vida, que me olvidase, que se me quitase. Pero se me ha quitado, hermano. Al final, interiorizar en tu interior, de dejar todas las cosas, todas tus preocupaciones en las manos del Señor, está la diferencia entre la enfermedad y la salud. No psíquica, física. Física. Se ha demostrado que hay un eje directo entre la mente, el cerebro y el estómago. En el estómago tenemos, no quiero entrar en muchos detalles de esto, pero porque es apasionante todo lo que... En el estómago tenemos un montón, millones de neuronas. Yo pensaba que las tenemos en el cerebro. También en el estómago, en el aparato digestivo. Es tremendo, ¿no? Como muchas veces las preocupaciones, de ahí sabréis cuando tenéis que venir a un sitio como este, hacer un examen, cuando tenéis que ir al baño más de una vez, ¿verdad? ¿A que sí? Todo está interconectado, vuestro nerviosismo, todo el cuerpo, cuando el cuerpo aspira, absorbe todo lo que vivimos, todo lo que sentimos. Tu mente, tus pensamientos, todo. Resulta que hay un mecanismo que perfecto que Dios ha diseñado cuando estamos en preocupación, cuando detectamos un peligro. El cuerpo se activa. Es un mecanismo de defensa que Dios ha puesto en nuestro organismo. Y se segrega una hormona que se llama cortisol para empezar a tener mecanismos de emergencia, bien para huir de un peligro, bien para enfrentarlo, bien para... Bien, pues eso que es algo bueno que Dios ha creado en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa cuando estamos la preocupación, el peligro, lo estamos viendo prolongadamente día tras día, semana tras semana, que nuestro cuerpo empieza a segregar una y otra vez ese cortisol, una y otra vez, una y otra vez, hasta el punto de que llegamos a intoxicar, nuestro cuerpo se llega a intoxicar de cortisol, literalmente. Y entonces se empiezan a inflamar nuestros órganos, nuestro cerebro, parte de nuestro cerebro, nuestros órganos vitales. Empezamos a inflamarnos por dentro. Y ahí está el origen de tantas enfermedades. Ya depende de la persona, pues lo somatizará hacia un órgano, hacia otro, hacia una parte del cuerpo. Pero, ¿sabéis? Otra cosa que hay otra hormona que se llama la oxitocina. Y esta hormona, qué curioso, que neutraliza el cortisol. ¡Ah, qué bueno! ¿Y cómo conseguimos la oxitocina? Bueno, dicen que en el parto es cuando recibimos mayor cantidad de oxitocina, ¿no? Pero, ¿sabéis en dónde se consigue también esa hormona? Cuando nos damos abrazos. Cuando nos abrazamos, nuestro cuerpo segrega oxitocina. Por eso es tan necesaria la iglesia. La iglesia, cuando tú llegas, cuando tú ves a tus hermanos, nosotros somos mucho de tocar, ¿verdad, José? De abrazar, de... Cuando llegaron algunos hermanos que han llegado de Centroamérica, allí su cultura es diferente, entonces los hermanos se dan la mano en la iglesia, la mano, ¿no? A la distancia que da el brazo, ¿no? La mano, hombre con hombre, la mano, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿No? ¿Qué tal? Claro, recuerdo a Elías. El pobre lo pasó fatal al principio, porque nosotros no es que damos la mano, es que damos besos, ¡bum! Besos los hombres, tal. Sí, sí, besos. No, besos no, ven para acá, y te da ahí un abrazo que te... Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando llevas un abrazo de más de 7 segundos, empiezas a percibir ya que esa persona está contigo, que es tuya, es de los tuyos. Y eso se agrega oxitocina. Y eso neutraliza el cortisol, la ansiedad, la parte dañina de tu ansiedad, de ese cortisol que envenena literalmente tu cuerpo. Hermano, tenemos que abrazarnos más. Ahora, cuando salgamos ahí y nos hagamos la foto, nos damos un montón de abrazos, pero de esos de los que duelen, salva, como tú los das, ¿eh? La verdad es que, hermano, fijaos si el ingeniero jefe de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta. Dios nos la entregó perfecta. Pues el ingeniero de nuestra maquinaria perfecta de nuestro cuerpo, fijaos si nos conocería. Fijaos si sabría cuáles son nuestros puntos débiles, que nos mandó una vacuna maravillosa. Él ya sabía que íbamos a padecer de estos problemas. Y nos da una receta, sabedor Dios, de que nuestros problemas mentales, nuestros ruidos mentales, son el origen de tantas y tantas enfermedades. Él dijo, yo que soy vuestro doctor, que soy vuestro ingeniero, que sé cómo funcionáis, os voy a dar una recetita para que esto se os cure. Y es algo que nos da en Filipenses 4. José, si tú puedes poner la receta, la primera que te dije. En Filipenses 4:6 nos dice, nos da una receta maravillosa. Por nada estéis afanosos. La versión del lenguaje actual dice, no se preocupen por nada. Hombre, ya está. Esa es la receta. Ya está. Simple, tan fácil. Sí, déjale, no se preocupen por nada, no estén afanosos por nada, porque va a salir una úlcera de estómago, hombre, haz el favor. Mira, ¿cómo se puede decir semejante frivolidad? Probablemente estés pensando que no tengo ni idea por lo que tú estás pasando. Si yo no tengo ni idea por lo que tú estás pasando, ¿cómo se me ocurre a mí desde aquí decir que no te preocupes por nada? Por nada estoy afanoso, que no te afanes por nada. pero ¿tú sabes por lo que yo estoy pasando? El apóstol Pablo no tenía ni idea en dónde estoy metido. Quizás piense que por algún extraño motivo, Dios cuando inspiró estas palabras a Pablo, no tenía ni idea de lo que te iba a pasar 20 siglos después. Ustedes sabéis, Pablo, ¿os imagináis dónde escribiría Pablo esto? Quizás en el despacho oval de lujo del director de misiones de aquella época, mandando a unos y a otros. ¿Dónde escribió Pablo estas palabras? ¿Lo sabéis? Estaba en la cárcel, eso es, hermano. Estaba, pero no en una cárcel, en una mazmorra, vamos, en una cueva oscura, llena de humedades, por cierto, con cepos mojosos en los tobillos, con calenturas en la espalda de los latigazos 40-1 que le daban. No os voy a decir cómo era el látigo romano, porque se os van a poner los pelos de punta. Ese Pablo te está diciendo que no te preocupes por nada. Estás preso, y además, por cierto, preso injustamente, con lo cual añade todavía mayor condena, ¿no? Un alto mando que fue el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue un alto mando de la sociedad, con lujo, riqueza, posesiones, estatus, poder, lo tenía todo. Y lo dejó por amor al Evangelio. Lo dejó todo. Y nos dice, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, nos dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Y es verdad. Mira, es que es verdad, no es una frase hecha, es que él lo tuvo todo y lo perdió todo. O sea, que él literalmente estaba diciendo eso. El versículo 12 dice: sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto en que a quedar saciado como a tener hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y él dice algo absolutamente tremendo, dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tómate castaña. Si tú te atreves a juzgar las palabras del que ha escrito esto, cálzate sus sandalias durante 24 horas, te voy a pedir nada más. 24 horas de la época, no de cuando era poderoso, sino de cuando era apóstol. 24 horas te doy. Y ya verás cómo al final terminamos diciendo que muchas veces no tenemos derechos ni a quejarnos. Pues bien, Dios, que sabe muy bien dónde está el origen de todas nuestras aficiones, que es la batalla que se libra en nuestra mente, en nuestros pensamientos, como sabía perfectamente que ahí donde estaba el meollo de la cuestión, en el versículo 4 del mismo capítulo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, es decir, insisto, regocijaos, alégrense, mi alma, alegraos un poquito. Mira, ¿sabéis? Se hizo un experimento en una clase, pusieron a todos los alumnos de la clase con un lápiz entre los dientes. Claro, eso obliga a hacer unas muescas de estar riéndose. Vamos a la prueba. Intentar hacer, aunque no tengáis bolígrafo, poner cara así exagerada, como riendo, así, salva, así. A ver, y por ahí, a ver, no, ponerlo, pero mantenerlo, así. Un poquito exagerado, como una careta. A ver. Ah, qué guapo estáis todos. Manteneros así. Pues mira, si estáis mucho tiempo así, al final engañáis a vuestro cerebro y vuestro cerebro empieza a pensar diferente. Y a la otra clase les obligó a ponerla aquí, entre el labio superior y la nariz. Entonces les obligó como a tener un gesto. No lo hagáis, no quiero que un fede ahí ahora. Les obligó como a tener un gesto fruncido. Lo tuvieron así un rato Y el resultado de las dos clases al final del día fue sorprendente. La clase que engañó al cerebro con una mueca de sonrisa tenía una actitud muchísimo más optimista que la otra clase, en líneas generales, por el resto de la clase. ¿Qué pasa? Fijaos cómo es el cerebro. Es tremendo. Pues el Señor, que sabe esto, que lo sabe, te dice, mira, regocíjate, aunque no tengas ganas. Y mucho más si te vas a regocijar en el Señor, que es el origen de todos tus bendiciones. El origen de tu paz. Regocíjate en el Señor. Estás atribulado, en este momento no estás pensando en Él. Cambia el chip. Empieza a pensar en el Señor, empieza a regocijarte con Él. Sí, pero es que mi situación no ha cambiado. Engaña tu cerebro. Engaña entre comillas. Regocíjate en el Señor. Y esto es mucho más que el ejercicio del lápiz entre los dientes. Esto es mucho más que una mueca. Cuando tú piensas, empiezas a pensar en el Señor, empiezan a venir a tu mente y a tu corazón pensamientos de paz. Pensamientos del Espíritu Santo. Y tu pensamiento empieza a ser transformado. Dice, no, pues no se preocupen por nada. ¿Pero cómo no me voy a preocupar por nada? A ver, esto está muy bonito, pero es que el recibo, estamos a final de mes casi, el recibo me llega y no hay saldo. ¿Cómo me dices que no me preocupe? Pues nada, no te preocupes por nada. ¿Qué le quiero pedir? Matrimonio, a ver si, y si no me quiere, nada. Es que soy bajito y no me va a salir novio, nada. ¿Y si el diagnóstico médico que estoy esperando? ¡Nada! ¡Que no te preocupes por nada! Es que, vamos, cabezota, que no te preocupes por nada. Por nada. Más bien lo que tenemos que hacer es el versículo 6. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y dice, ¿dónde? Con acción de gracia. Es decir, toda esa ansiedad, llévala a sus plantas. Oye, lo que os estoy contando no es teoría, ¿eh? Que ahora no tengo llagas. Lo digo de buena tinta. No tengo ningún interés en engañaros, ni deciros aquí cosas. Todos sois creyentes, creo. Pero si hay alguna persona que no es creyente, te digo, oye, que el Señor, pensar en el Señor, transforma no solo tu mente, tu corazón y tu cuerpo, lo transforma, te lo puedo asegurar, lo he vivido en mis propias carnes. Deposita toda esa ansiedad sobre Él, como decía en 1 de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Muchísimo mejor que el apóstol Pedro. Palabras de los mismísimos labios de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os voy a hacer, ¿cómo? Descansar. Pero no descansar de tumbarte en la cama, no. Del rum rum que no te deja vivir y que no te deja conciliar el sueño. Descansar de la preocupación. Nuestro ingeniero jefe, el que ha diseñado nuestro cuerpo, conoce el daño que nos provocan los pensamientos tóxicos, los pensamientos obsesivos, los pensamientos repetitivos, esos pensamientos que estamos ahí dándole y machacándole una y otra vez. Y él, que estos adelantos científicos que la ciencia ha descubierto ahora, a él no le hacía falta la ciencia para saber esto, él ya es omnisciente, ¿verdad? Pues nos dice en el versículo 8, mira, vais a hacer una cosa, como sé cómo sois, vais a empezar a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, por favor, pensad en esto y dejad de pensar en todas esas preocupaciones que os están contaminando y os están intoxicando el cuerpo y el alma. Por favor, centrad vuestros pensamientos en esto, tener un poquito de fuerza, de voluntad, y centrar vuestros pensamientos en esto.
Piñero, he estado soñando con tu conferencia, y en ese momento me ha llamado la televisión. He tenido que ir, discúlpame.
Bueno, pues, luego me cuentas el sueño. Claro, para ti solo. Pues aquí estamos, hermano. Así he hecho un buen rato después contigo y te la cuento a ti solo. Nada. Nada, hermano. Pues mira. ¿Yo? Así me liberáis del reloj, porque una cosa os digo, una de las ansiedades que tengo ahora mismo. Fíjate, estoy hablando de la ansiedad y yo tengo ansiedad por el tiempo, ¿vale? Porque, claro, pues ya está. ¿Esto no es suyo? ¿Esto de quién es? Es un mensajito que yo preparaba aquí. Buah, y tal. ¿Esto de quién es? Lo que yo estoy diciendo, ¿de quién es? Esto no es mío. Yo simplemente estoy aquí como un mensajero. Como un siervo que Dios, un peón que Dios ha usado. Para que os refresque la memoria, porque esto ya lo sabéis. Entonces, ¿qué pasa? Dejar de maquinar. Eso sí lo podemos hacer. Nosotros tenemos el poder de decidir en qué queremos pensar. Sí, pero es que si nos arreglan las cosas, que no tiene que ver con que las cosas... Se trata que tú decides en qué pones tus pensamientos. Y entonces, el ingeniero en jefe de tu cuerpo, que sabe perfectamente todo ese cortisol que está intoxicando tu cuerpo, quiere que lo reviertas el proceso para que la oxitocina entre en tus venas. Para que esa hormona se libere y para que cuando pienses en tu Señor, en todas estas cosas, lo justo, lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, ahí hay con nombres y apellidos un montón de vuestros hermanos. Hermanos de los que os dije antes que por favor abrazaréis. Y que cuando lo abraza, la oxitocina se multiplica y neutraliza el cortisol. Se acabaron llagas. Santas Pascuas. Para la gloria del Señor. Es que o nos tomamos la palabra de Dios en serio, es que a veces somos tontorrones, de verdad. Tenemos la verdad revelada. Conocimiento científico 2 o 3 mil años de que se lo tenemos aquí. Nos está diciendo claramente qué tenemos que hacer para... Y estamos... Con todos esos pensamientos. Cambia esos pensamientos y reviertes todo el proceso. Dejad de contaminaros con pensamientos destructivos, pensamientos tóxicos, y simplemente dejad de llenaros de basura. Todo eso te contamina la mente. Y otras tantas cosas que miramos por las pantallas. Pequeñas pantallas del móvil, grandes pantallas, incluso el cine. No estoy hablando ya de pornografía y cosas obscenas. A veces son chismes. Dios no quiere que yo chismorre de mi hermano. Pero es que también nos gusta escuchar los chismes de los famosos, el que se acostó con este. ¿Eso es en qué te aprovecha? Pensamiento, ¿en qué empleas tu mente? ¿Qué dejas que alimente tu mente? Deja de pensar. No permitas que el ruido de tu mente o la caja boba te enlenteja de tal manera que te impiden ver las estrellas. El Señor Jesús quería que mirases la naturaleza. Si miras la naturaleza, verás a Dios. Decía, aquí lo dijo, creo que lo dijo Pablito, que hay científicos que se han convertido cuando han empezado a contemplar la naturaleza, ¿verdad? Y a investigar. Eso verdaderamente es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos damos un paseo por la naturaleza, nuestras pulsaciones bajan. Y el Señor, que bien lo sabía, dice, daros un paseo por el campo, hombre, haced el favor, contemplad las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a mirar un poco más para arriba, y vamos a mirar la naturaleza, vamos a mirar el campo. Y esto que bien lo sabía el Señor, te dice, mira, dedica gran parte del mejor sermón que se ha dicho jamás en la historia de la humanidad, el Sermón del Monte, dedica una buena parte a decirte, no andéis preocupados. Esto, labios del Señor, ¿eh? No de los apóstoles, no. Esto es palabra de ley. ¿Eh? rango de primer orden. No andes preocupado por vuestra vida. ¿Qué vais a comer? ¿O qué vais a beber? ¿Para poder vivir? ¿O con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo? Es que la vida no vale más que la comida y el cuerpo vale más que el vestido. Echa un vistazo a los pájaros. Mi querido hermano Pepe, ¿sabes que le encantan tanto los pájaros? Echa un vistazo a los pájaros, Pepe. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vosotros, ¿no valéis muchísimo más? Sí, pero es que soy bajita, o soy chato, o tengo mucha nariz y no me va a salir novia. Sí. ¿Y qué vas a conseguir con afanarte? ¿Vas a conseguir añadir un centímetro a tu estatura? ¿O vas a conseguir que tu nariz cambie? De verdad, si te vas a preocupar por eso, te vas a centrar en lo que no tiene arreglo, que es una estupidez que te va a empeorar tu vida. Entonces, ¿por qué os afanáis por el vestido? A ver, este versículo... este versículo no es para mi hija. A mi hija le dije que ese versículo lo podían coger y lo podían quitar. Porque ella sí tiene motivos para afanarse por la ropa. Ella, o sea, así, abren el armario, empiezan a mirar, y dicen, mamá, no tengo ropa que ponerme. Hombre, no ríe ahí. Estoy contando cosas de mi hija y yo reí. No, pero a ver, hermano. No quiero frivolizar con esto. Porque hay mucha gente que le cuesta llegar al final de mes. Pero de verdad que os digo. Que nos preocupamos algunas veces por unas cosas. Yo creo que Dios a veces nos mira y dice, ¿Qué hago con este? De verdad, busca primero su reino y todo lo demás será añadido. Y dice en el versículo 34 del capítulo 6 de Mateo, dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mira, vivimos, la ansiedad tiene que ver sobre todo con el miedo al futuro, a lo que puede venir, ¿no? El miedo a lo que puede venir. Y la depresión puede tener un poco que ver con nuestro pasado, ¿no? Con lo que pudo haber sido y no fue, con lo que nos dijeron, con lo que debería haber dicho, con lo que no llegué a hacer, con lo que me dijeron que me ofendieron, porque hay que ver lo que me dijeron, y no hay derecho a que me hayan dicho eso. Y de verdad te lo digo, te rías, hombre. Es que algunas veces, de verdad, que te dicen cosas... Que son puñales, pero ese puñal, que a lo mejor es verdad que te lo han clavado, pero es que tú, o sea, sí, te lo han clavado, te lo sacas y dices, y pum, pum, y pum, pum, ahora me cargo el micrófono, y pum, pum, 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 te lo dijeron una vez, pero es que tú lo estás repitiendo millones de veces en tu mente, y tú vives en ese pasado, deprimiéndote por culpa de ese pasado que fue como fue, pero ya no lo puedes cambiar. Y vives también amargado por el futuro que te produce una ansiedad que no te deja vivir. Y estás perdiendo tu presente, que es en el único sitio donde tú puedes intervenir ahora para de verdad buscar a Dios. Y entre tu pasado y tu presente estás invalidando. Entre tu pasado y tu futuro estás invalidando tu presente. Así es, hermano. Así de triste somos sus hijos. Mi querido hermano, de verdad... Céntrate en lo que de verdad importa. Ahora, quiero hacer una línea aquí. Quiero hacer una raya. Porque no siempre las ansiedades y las depresiones vienen por cosas de poner los pensamientos donde no debemos. Hay veces, ojo, hay veces que la preocupación y la ansiedad no están provocados por pensamientos obsesivos. Hay veces que es que nos sobreviene una losa tremenda y nos aplasta. Y no es porque hemos hecho algo especialmente malo, ni hemos tenido culpa, o muchas veces es injusta. Entonces, aquí sí me quiero poner serio, hermano. Aquí sí quiero decir, mira, muchas veces la mayoría de las ansiedades que tenemos es pecata minuta. El Señor dice, pim, pam, pum, es que ni siquiera existen. Porque la mayoría de las ansiedades de un futuro que nos imaginamos catastrófico, que en la mayoría de las veces ni se produce. Si no, echar vista para atrás. Lo que os preocupaba es por el futuro. Y ese futuro ya ha llegado y pasó como... ¿Verdad que no? Pero no, muchas veces no es por eso. Muchas veces de verdad porque hemos caído en desgracia. Porque hemos perdido algo. Porque algo nos han arrancado de nuestras almas. Porque estamos sufriendo el látigo de la enfermedad. O porque hemos perdido a un ser querido. ¿Qué le dices tú a una madre que ha perdido a su hijo? ¿En serio? ¿Qué le dices? ¿Tú qué le dices? Porque a los padres incluso estamos, es ley de vida, pero ya, una madre que pierde un hijo, ¿tú qué le dices? Bueno, lo podríamos decir, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Por ejemplo. Mira, si es creyente, ese versículo se lo sabe de memoria. ¿Qué le dices de verdad? Muchas veces es mejor no decir nada, simplemente estar a su lado. Y, por favor, ten mucho cuidado en esos momentos de no ser un amigo de Job. ¿Hay alguien que no haya estado ayer? Todavía estaba ayer, ¿no? Entonces no tengo que enfatizar más eso. Por favor, no seas un amigo de Job. No seas. No añadas más condena. Por favor. No sabes cuánto daño puede hacer una mirada. No digo ya un comentario, una mirada. Mira, cuando mi hijo era pequeño, le salió urticaria crónica. Estaba minado de una roncha de todo, literalmente todo su cuerpo, completamente hinchado. Y no había diagnóstico, durante montones de meses estuvo así. No había diagnóstico que, ni medicamento que lo aliviara. Tuve que escuchar un comentario. Fue algo así, me dijeron. Esas son pruebitas que manda el Señor, ¿eh? Lo dijeron. No me lo dijeron directamente. Me llegó el comentario indirectamente, que todavía es peor. Es decir, que ya estaban hablando. Esas son pruebitas que manda el Señor, ¿eh? Algo habrá ahí... A lo mejor falta consagración, a lo mejor falta... Por favor, si alguien ha caído, no añada más condena al que está caído. Yo, en las iglesias veo muchas veces que si alguien cae, no por algo sobrevenido como una enfermedad, si alguien cae, hace algo mal, nos ponemos un poco de perfil como diciendo... No quiero que me vean con... No quiero que me asocien a este hermano que ha caído. No, ya sé que... Si, eso, a veces lo hacemos en la iglesia. Y yo creo que... No, la iglesia debe ser lo contrario. Tenemos que echar una mano. Dice, mejores son dos que uno. Porque si cae uno, tendrá que le levante. Pero no que se ponga de perfil o le haga así. Claro. Entonces, mucho cuidado con ser esos amigos... de Job, porque no siempre encontramos la respuesta a lo que nos pasa. Y también te diría, no juzgue los procesos de otros, no juzgue al que no puede salir. Yo confieso que lo he hecho, ¿vale? Me pongo culpable de esto. Es que llevo una vida poco consagrada, y a lo mejor es verdad que la lleva. A lo mejor es verdad que la lleva. Le está pasando ruina y es verdad que lleva una vida poco consagrada. A lo mejor es verdad. Pero ¿y tú qué? ¿Y de tu expediente qué? ¿Sacamos aquí tu expediente? ¿Sacamos tu expediente? ¿Le pedimos a Dios que saque tu expediente y que saque todos los pecados ocultos y todas tus cositas? ¿La sacamos? Y por esa regla de tres, tú también deberías de sufrir el yugo y el látigo del que tú crees que lo está castigando, ¿no? Claro, es que mucho cuidado con emitir juicio, ni siquiera de pensamiento. A veces las historias no tienen un final feliz, no hay sanidades maravillosas. Así que hazte el favor de no culparte de eso, mi querido hermano. Ahora ya no estoy hablando de que culpes a los demás. Muchas veces, cuando caemos en desgracia, vienen sentimientos a nuestra propia vida que nos estamos culpando a nosotros mismos de lo que nos pasa. Hazte el favor de no culparte tampoco, porque no eres peor cristiano porque te esté pasando el bache que estés pasando. Ni Cristo te ama menos por eso. No, la verdad es que no. El diablo te miente. El diablo te miente. El diablo, cuando estás débil, te dice que no vales nada. Se ceba contigo, además. Te dice que no mereces el favor de Dios, ni su perdón. Te hace sentir culpable. Y es verdad que muchas veces pues no merecemos el favor de Dios. Pero, sin embargo, sí contamos con su gracia. Mira, mi niña Luz María, cuando era pequeñita, tenía un añito y medio. Y vio en televisión un reportaje de la manga del Mar Menor, de los lodos estos que se ponen en la piel, que es para la piel, te la pone por lo visto, ¿verdad? Pues mi hija lo vio. Ah, qué guay, yo de eso tengo, estaba con el pañal. Se puso toda, enmelaíta, se puso, cogida del pañal. Claro, escucho gritar a mi mujer, bajo corriendo, y ella había intentado, por sus propios medios, arreglar la cosa. ¿Cómo? Pues, empieza a limpiarse las manos, a tocar el sofá, a tocar la puerta, el pomo, entra en el baño de abajo, abrir los grifos, todo. Entonces, claro, en ese momento, yo, cuando bajo y la veo, yo a esta niña la cojo y la pongo en el contenedor, ¿no? Porque la tenía enfrente de casa. Y digo, ¡guau! Por favor. Terrible. O sea, es terrible, de verdad. ¡Buah! Pero yo qué hice, y mi mujer, entre los dos la cogimos, la metimos en la bañera, ¡buah!, con todo el asco del mundo, y luego yo me encargué también de la parte de, cada uno se encargó de un área, de las partes que estaban todas impregnadas, perfume durante, yo no sé, una semana, tuvimos que echar en la casa. Pero, mi hija hizo eso, pero yo como padre, ¿qué hice? Me dieron ganas, de verdad, me dieron ganas de ponerla a la puerta. Pero ¿qué hice? De verdad, ¿qué hice? Si tenía una carita de ángel, ¿eh? ¿Qué va a ser un padre? Por más que odies en lo que está envuelto, ¿qué hace un padre de verdad? Te coge, te limpia, te quita tu cieno, por no decir otra cosa. Te quita tu porquería. Y te lava con la sangre de Cristo. Ese es tu padre. ¿Y por qué te digo esto? Porque no pienses nunca que no eres digno del perdón de Dios. Por más que esté pasando. Y que el diablo no te deje engañar ni un solo segundo de que lo que te está pasando es por tu culpa. Porque no eres digno de recibir la protección del Señor. Es al revés. Es porque eres cristiano. Porque eres cristiano, que él te va a quitar lo peor que tienes. No que eres tan mal cristiano que no mereces que te lo quite, no. Porque eres cristiano es que te lo va a quitar y te va a limpiar y te va a hacer brillar. Y no pasa nada por buscar ayuda, por buscar ayuda terapéutica, por buscar ayuda profesional. No pasa nada, hermano, no pasa nada. Los creyentes también podemos caer en esto. Y a veces hay una cultura de decir, no, es que pues si tienes problemas psicológicos, no estarás muy, acércate más a Dios, porque no estarás muy consagrado. ¿Y qué hacemos con los pastores que están deprimidos y que van al psiquiatra? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No están consagrados? Entonces me vas a tener que explicar por qué el profeta Elías, ¿qué fue? ¿No fue consagrado el profeta Elías? ¿Por qué sufrió una de las mayores depresiones que se reflejan en la palabra de Dios? El profeta Elías, que Dice que no llueve y no llueve durante 3 años y medio. Y dice que llueve y llueve. Y se enfrenta, reina, se enfrenta a 350 profetas falsos más otros 300 más y los desafía. El gasto de energía ahí, ¡buah!, con ellos, y los deja todos, ¡buah!, con el poder de Dios. ¿Qué pasa? Que no era consagrado, que no tenía poder, pero tanto, tanto trabajo, al final lo terminó quemando. Y se viene abajo, como ser humano que era, y se viene abajo. Y no pasa nada por a veces venirnos abajo. Lo que quiero enfatizar aquí es que no añadas mayor pena todavía a la que ya tienes. Porque muchas veces nos machacamos con esto. Es que no debo ser suficientemente cristiano. No. Los mejores cristianos están en las peores batallas. Así que toma ánimo. Y fíjate lo que le hizo a Elías. Fíjate lo que le hizo. Lo que le hizo fue, cuando ya no podía más, y se huye, porque la depresión te hace huir. Huye, se mete debajo de un enebro. Quítame la vida porque no quiero seguir viviendo. Tema serio, ¿eh? Tema serio. No quiero seguir viviendo de verdad. Quítame la vida. ¿Y qué hace Dios? Lo que hace Dios es que llega y lo acaricia, le envía un ángel, le da de comer, le da de beber. Se despierta, te come, bebe. Y cuando lo hace, si es que necesito dormir un poquito más, venga, duerme un poquito más. Tómate el descanso que necesites, mi querido hermano. Tómate el descanso que necesites, por favor. Date esa licencia. Come, bebe. Y cuando se levanta, ya, dice, venga, que largo camino te resta. Se va, lo manda al monte Sinaí, sitio icónico del poder de Dios, donde las leyes de Moisés, Dios le entregó las leyes a Moisés. Y allí el hombre seguía todavía, no había salido de su proceso, y se esconde en una cueva. Pero en este caso no manda un ángel. En este caso va él en persona. Y una cosa te quiero decir, que el Señor no deja a su gente caída. El Señor no deja a su gente caída, mi querido hermano. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? A ver, yo allí a José Mellado, que está allí al fondo, no le dice, ¿qué haces aquí? Porque él está allí. Si yo le digo, ¿qué haces aquí? No, es que como si yo voy allí y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Entendéis? Para tú decir, ¿qué haces aquí? Tiene que estar con él. Dentro de la cueva. Dios se metió dentro de la cueva, dentro de la oscuridad del alma del profeta Elías. Se mete dentro. Y cuando está dentro, al lado, con él, dice, ¿qué haces aquí? Y él empieza a sacarle una retahíla de cosas. Lo que te quiero decir, retahíla de cosas que eran verdad todas, ¿eh? Ojo, todo lo que le dijo era verdad. Y entonces le dice, mira, pues ahora que yo estoy contigo, ahora que ya me he metido dentro de tu cueva, dentro de tu oscuridad, ven, sal fuera, que vas a tener un encuentro personal conmigo. Y es que cuando estamos necesitados, necesitamos ese encuentro personal con el Señor, hermano. Y te dice, ahora me voy a aparecer, no tengo tiempo para, en el terremoto, no tengo tiempo para detenerme en eso. Pero en el viento, en el silbo apacible, ahí el Señor le acaricia el alma y le hace sentir de verdad, le hace sentir de verdad que es suyo, aunque esté roto. ¿Sabes que a Dios le encantan las cosas rotas? Yo no sé, ¿Dios tiene una afición por coleccionar cosas rotas? El alfarero se pone a hacer en el torno la vasija y dice que se le rompió. Y a mí eso no me cabe en la cabeza, hermano. ¿Qué quieres que te diga? ¿Al alfarero se le rompe? ¿Al divino alfarero se le rompe el jarrón? Yo no puedo entender que al alfarero se le eche a perder en sus manos la vasija que tiene. No puedo entenderlo. Claro que luego dice, y luego le plació hacer otra mejor. Otra mejor. Es decir, que al final de ese rompimiento, el Señor saca lo mejor de ti. ¿Sabes qué hay? Los japoneses, cuando algo se rompe, pierde el valor, evidentemente. Yo tenía la esperanza de vender esto aunque sea por 10 euros, pero yo creo que no lo queréis ni gratis, ¿verdad? Las cosas rotas no tienen valor, ya se puede tirar a la basura. Y un jarrón roto, ya ni te cuento. Los japoneses tienen una técnica milenaria que se llama kintsugi, que es reparar los jarrones. Como las grietas quedan muy feas, ¿sabes cómo las reparan, no? Con oro. A las grietas le ponen oro. De tal manera que ese jarrón roto lo embellecen y lo hacen más valioso que antes de ser roto. Algunos dicen que incluso lo rompen para que adquiera más valor. Pero en las manos de Dios, esto es literalmente cierto. Si tú no te rompes en la presencia de Dios, no puedes sacar lo más valioso que hay en ti. Cuando el Señor nos restaura, somos más experimentados, tenemos más fe, tenemos más paciencia, tenemos más fortaleza, somos más útiles en las manos de Dios cuando nos rompemos, hermano. Por eso no tengas miedo a romperte delante de sus manos. No te centres en las cosas perfectas, porque la vida perfecta no existe. Y yo podría tener la casa en propiedad, como os dije, pero si me centro en eso, yo no tengo una casa de ladrillos, pero tengo un hogar. Un hogar compuesto de personas, miembros de la familia, unidos. ¿De qué me sirve tener muchas posesiones? Una casa en la playa, un chalet en el campo, y tener a mis hijos peleados o estar separados. ¿De qué me sirve? En serio. Yo doy gracias a Dios por tener un hogar precioso, ¿sí? Con muchas luchas, con muchas batallas. Pero mucha gente me dice que tengo una familia preciosa. Me lo dicen mucho, de verdad, ¿no? A ver, mira, ponedos de pie, no te avergüenza. Daros la vuelta, que os vean bien, ¿no? Por eso no. Que, claro, vamos el domingo, todos vestidos, bueno, y veis guapos, guapas. vamos vestidos, así, hecho un pinchito, pues, de familia, ¿no? Claro, mis hijas no piensan lo mismo, porque a ver, nosotros tenemos la costumbre a veces, de cuando tenemos discrepancia de opinión, pues empezar a subir un poquito el volumen con el único propósito de que nuestros argumentos se escuchan mejor, ¿no? Cuando debatimos. Porque a usted riendo, que vosotros no, en vuestra casa no debatís. ¿No? Yo pensaba que sí. José, esto no debería de haberlo dicho. A veces van a pensar que somos los únicos que que debatimos. Hermano, si yo me centro en la discrepancia, me pierdo. Si después de una peleilla nos ponemos a orar los cinco, escuchar a mi hijo Juan José con el autismo es ¡guau! Rozar el cielo. Claro, porque tiene un alma pura, ¿no? Claro, si me centro en que no tengo una casa, me preocupo y no le puedo dejar una casa a lo mejor en el futuro. ¿Sabéis cuál es el mejor legado que le puedo dejar? No una herencia para que se peleen. Confiar en Dios. Amar a Dios. Si me centro en las discrepancias que tenemos muchas veces y no me centro en que toda mi familia ama al Señor, pues me estoy perdiendo las bendiciones por el camino. Es que debemos de ver dónde de verdad ponemos el centro de nuestros pensamientos. Armonía. Tenemos que, a veces debatimos, dijo nuestro hermano, armonía en la mente. Armonía en la casa. Si no, no puede haber armonía en la iglesia. Hermano, si después nos ponemos a orar y el Señor derrama su bendición, y esos abrazos llorando, eso Eso es lo más maravilloso que tú puedes experimentar y sentir de verdad. Tú eliges con qué te quieres enredar en tus pensamientos. ¿Con que no tienes una casa o con construir un buen hogar? Piensa bien en dónde quieres poner la mira de tus pensamientos. Mi querido hermano, tengo que terminar, madre mía. Si mi hijo con neurodiversidad está aprendiendo a superar la frustración cuando su mundo no es perfecto, ¿no lo vas a conseguir tú? Si el que le está ayudando a conseguirlo es el mismo Dios, pues claro que sí, claro que lo vas a lograr. Claro que lo vas a lograr si las metas en las que están basadas tu ansiedad son metas caprichosas, lo vas a lograr más fácilmente. Si en verdad estás pasando por esto y por una pérdida irreparable, porque te han partido el alma, porque te han robado un trozo valioso de tu ser, yo te invito a que mires a tu alrededor, mi querido hermano. Mira a tu alrededor. Y te darás cuenta que no existe un mundo perfecto. Que nadie tiene el mundo perfecto. La vida no es perfecta para nadie. Si tú miras a los demás, te das cuenta que el que no está en desempleo ha sufrido un desamor, el que no ha tenido una pérdida irreparable, el que no le han hecho un daño tremendo, todos. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay como un pequeño truco que Dios nos ha dado. Y es cuando si tú empiezas a pensar, a focalizar en vez de en tu problema, en el problema de los demás, cuando miras alrededor, eso es como un pequeño truco que Dios nos da. Es como un bálsamo que te da cuando tú empiezas a pensar en las necesidades de los demás, en qué le puedes ayudar a los demás, Dios empieza a sanar tu propia herida. Ese truco, de verdad, míratelo. Intenta de ayudar a los demás, aunque tú estés así. No te desesperes, por favor. No arruines tu presente, como te dije antes, pensando en tu pasado o en tu futuro. Mefiboset, cuando era pequeño, lo dejaron caer. Mefiboset lo dejaron caer. Sí, termino. A Mefiboset lo dejaron caer. Y no tuvo culpa. Era un niño. Lo dejaron caer. Y lo mandaron a Lodebar, a un sitio de marginados. Y ese hombre no hizo nada para merecer eso. Iba a ser príncipe. Y lo dejaron caer. No fue por su culpa. Pero hubo un momento en el que el rey le llamó. El rey le llamó, le dice, ven para acá. Pensaba que lo iban a matar. No. Lo llamó para sentarlo a la mesa del rey. ¿Y sabes lo que pasa cuando te sientan en la mesa del rey y ponen su manto? Que no se ve tu cojera. Y el Señor te está llamando a la mesa del rey. Una cosa te digo, a él no le quitaron la cojera. Pero estoy seguro que fue feliz. Feliz, fue feliz. Hay una cosa mejor que el Señor te quite la enfermedad, el problema, la preocupación. ¿Qué hay mejor que eso? ¿Sabéis cuando a Moisés, qué le dijo Moisés cuando ve al faraón? ¿De dónde sacó Moisés? Moisés sacó al pueblo de Moisés, de Egipto para llevarlo a dónde? Algunos dijeron a Canaán. No, a Canaán no. Igual al desierto, dice, dile al faraón que deje salir a mi pueblo para celebrar una fiesta en mi honor en el desierto. ¿En el desierto una fiesta? ¿Cómo se puede celebrar una fiesta en el desierto? Allí no hay nada. Sí, en el desierto tú puedes celebrar en honor al Señor. Y créeme que si tú eres capaz de celebrar al Señor en tu desierto, ya has ganado, ya lo tienes todo. El apóstol Pedro, cuando estaba en la peor de sus tormentas, se le aparece a Jesús. Y yo, si fuese Jesús, que se hundían. Yo, si hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, hubiera cesado en ese momento la tormenta y los hubiera atendido. Pero el Señor no. El Señor no cesa la tormenta. Le dijo, tened calma. Sí, hombre, ¿cómo voy a tener calma? Es que no ve. Soy yo. No tengas miedo. Y le dice Pedro, pues si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven. y empezó a andar sobre las aguas. Hay una cosa mejor que Dios te libre de tu tormenta, de la tormenta por la que estás pasando. Hay una cosa muchísimo mejor, y es que te haga andar sobre la tormenta de tus miedos, de tus ansiedades y de tus problemas. Porque si te quita el problema, hasta la próxima ansiedad que tengas. Pero si te eres capaz de andar encima de tus ansiedades, de tus miedos, de tus problemas, te da igual la tormenta, te da igual que el barco se hunda. Tú sabes andar por encima de las aguas, de tus problemas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, que tú seas capaz de adorar a Dios, a Jesús, en medio de tu tormenta. Luego ya quitó la tormenta, pero como si no la hubiera quitado, me da igual, sé andar sobre el agua, ¿me entiendes? Ya me da igual el barco. Si eres capaz de adorar a Dios en medio de tu tormenta, ganaste. Ganaste. Porque el diablo, ¿qué es lo que quiere? ¿Arruinar tu salud? ¿Arruinar tu vida? No, el diablo lo que quiere, lo que quería con Job, que negara su fe. Por eso te manda todo lo que te manda. Porque no te lo manda Dios, te lo manda el diablo. Lo que quiere es que niegues tu fe. Pero si tú en medio de tu problema adoras a Dios, ganaste. Llegaste a lo máximo. Adorar a Dios en medio de la tormenta de tu vida, ¡uah! De verdad, si no lo has experimentado, hazlo. No hay nada más sublime que podamos hacer. Si eres capaz de adorar a Dios en medio de la tormenta, ganaste. Ganaste la batalla. Ya todo lo demás da igual. Así que, hermano, ten fuerza, porque como dijo en la palabra de Dios, estamos derribados, pero no destruidos. Atribulados, pero no angustiados. En apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. La muerte no tiene victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Decía el apóstol Pablo. De eso hablaba. De que fue capaz de adorar a Dios en medio de la tormenta. Aprende a hacer eso, hermano. Y todo lo demás ya pasará a un segundo lugar. Que el Señor te bendiga.
Estamos...